Jorge Granullaque, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, de jueves, sí. De jueves como cuando le recuerdas a Josemi que mañana no viene, pues a mí...
Bueno, eso ha dado un alegrón ya.
Instintivamente ya se me pone cara de fin de semana.
Sí, así es. No te la veo porque llevas la mascarilla, pero sí te se pone cara. Pero ojillos de fin de semana.
Tengo ojos, efectivamente.
Sí. Hoy vamos a hablar del mundo de los microplásticos.
Que es que me hizo, que fue hace 15 días Javier Ruiz en su en marcha, su primer en marcha el sábado hace 15 días,
sí.
Hablando con una psicóloga de cómo sonreír con los ojos, teniendo en cuenta que las mascarillas no está para la sonrisa de la cara. Sí. Bueno, pues eso, perdona, que te interrumpí.
¿Y entonces has aprendido? ¿Y qué?
Claro,
bueno,
hombre,
cuéntame.
Por supuesto.
¿Y cómo hay que hacer?
Pues la mirada.
Hay gente que tiene una mirada muy inexpresiva, que
es
como
reflejo,
no le veas la boca, no sabes si está sonriendo o no.
Es reflejo del alma, ¿no? Al final, y bueno, y hay que... Pues, sí, están los podcasts de Onda Cero, cómo incluso explicaba cómo aprender a ligar o cómo ligar
que tú
con la mirada.
Tienes unas cejas muy bailonas.
Tal.
Tus cejas son muy bailonas. O sea, las puedes menear para donde quieras. Entonces, puedes expresar
muy
más
expresivas,
cosas. Sí, son muy expresivas.
Y ahora expreso mi desprecio por el plástico, si quieres.
Exprésalo. Porque está por todos los sitios.
Pues
o sea,
sí.
Es que en todos
pues
los
sí.
rincones del planeta y del ser humano,
sí,
ahí
sí,
estamos
sí,
rodeados
sí.
de plástico.
Llevamos años,
o sea,
hablando de plástico.
La cantidad de cucarachas que hay por ser humano, pues a la cantidad de kilos de plástico que hay por ser humano.
Es que yo creo que no nos hacemos ni idea. En los últimos años hemos hablado de las normativas de prohibir plásticos de un solo uso. Fijaros que en 2018 ya contamos la prohibición de la Unión Europea del uso de platos, cubiertos, vasos, bastoncillos, todo de un único uso, las pajitas,
sí.
Pero hasta, en teoría, hasta el 2021. Pues no entra en vigor esta normativa. En España se ha intentado acelerar este proceso, se ha quedado en un intento. Lo más cercano es la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, de un texto de hace unas semanas. Bueno, desde el 1 de enero podemos ver en nuestros supermercados, en algunos de ellos por lo menos, bolsas biodegradables para estos productos de granel, que es una de las excepciones donde se pueden utilizar bolsas de plástico en los supermercados. Bueno, no podemos negar la versatilidad del plástico, sus infinitos usos, la durabilidad, el precio, el coste de los productos
barato, de
plástico, está ahí. O sea, es inevitable. El problema está en nosotros. Si cada uno de nosotros fuésemos consecuentes con el uso que hacemos, con nuestro consumo de plástico, pues la cosa sería muy distinta. Pero es cierto que no se puede homogeneizar un comportamiento en 7.600 millones de seres humanos. Aquí, pues es un problema que tenemos todos y quizá hay que ir a golpe de decreto, a golpe de ley, a golpe de obligación, a golpe de multa, pero bueno, lo vemos en nuestro día a día, estamos creo que concienciados todos nosotros en nuestro día a día, lo vemos en nuestras ciudades con lo que ensucian los plásticos.
Occidente,
pero en Occidente, en
sí.
Europa, hablo claro de lo que vemos nosotros en nuestra burbuja occidental, pero esto es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en todo el planeta.
Que es la longevidad también, una de las puntas del iceberg, ¿no? La longevidad del plástico.
Claro, pues...
El problema de fondo en el que se han centrado un montón de investigaciones científicas,
claro,
además,
claro.
En los últimos años.
Los microplásticos, ya por fin hemos aprendido que la bolsa no desaparece a los 500 años de edad, sino que hay muchos derivados del petróleo, se van descomponiendo en trocitos cada vez más pequeños. Mira, hay un documental que he visto durante el confinamiento, de tres capítulos, realizado por la BBC, es demoledor. Se llama Guerra al Plástico. De verdad que os lo recomiendo. Plasma la realidad, la preocupante realidad que no queremos atajar. No sé si sabéis o os podéis imaginar cuáles son los elementos plásticos que más contaminan en todo el mundo. Y son elementos plásticos que no se pueden reciclar. No sé si os hacéis una idea.
¿Cuáles son?
Bueno, pues el planeta, de lo que más está contaminado, lo que dice este reportaje de la BBC... De estos juguetitos que vienen en los huevos de chocolate, con el payaso de las hamburguesas o con el rey del burger.
¿Qué me dices?
Correcto, total.
Ostras.
Todos esos muñecos de plástico, pues no se pueden reciclar. Tienen los componentes derivados del petróleo, pues no son esos componentes
pues
de
yo
los
tiro
bricks.
A la bolsa de reciclaje
pues
de
eso,
plástico.
Pues eso va al naranja. En el caso de Madrid, que es el naranja, es el de todos los residuos que
sí.
No se pueden descomponer en el resto de los cubos de ni amarillo, ni verde. Pues en el caso de Madrid capital sería el naranja, que es el de otros residuos.
Donde en mi pueblo no hay naranja.
Pues el de otros residuos.
Ya, y tampoco hay otros residuos.
Sí, tiene que haber otros residuos. O sea, está
pues si te vas al punto limpio, sí.
No recicláis, hay pueblos todavía donde no se recicla.
¿Cómo que no se recicla? Reciclamos vidrio.
El vidrio.
El papel.
El papel.
El plástico.
El plástico.
Y el
general.
Y
pues
el resto.
Pues eso. Pues estos muñequitos van al resto.
Ah, al resto. Vale.
Van al resto.
Vale. En mi pueblo es negro, no es naranja.
Es negro. Pues te digo, en Madrid capital es naranja. En otras ciudades pues será de otro color. Pero
vale.
lo que no son los bricks, por entendernos, que van al amarillo.
Sí,
lo que no son los vidrios, que los cristales, las botellas que van al verde. Lo que no es el cartón, que suele ser de color azul, pues es el resto.
Uh-huh.
Donde van las mascarillas, donde deberían ir las mascarillas, pues ahí, pues el resto. Bueno, un documental que os recomiendo, se graba en una calle de un barrio de Londres, en Brixton. Lo presentan un activista medioambiental, un chef, que es Hugh Fearnley, y una presentadora de televisión, Anita Rani. Y bueno, o sea, presentan situaciones muy convencionales y algunas de ellas muy absurdas, como que Hugh se disfraza de hipster,
sí,
y se va a una de las calles de Londres a vender agua embotellada. Ese agua no está embotellada, es agua del grifo, que lo han metido en una supuesta botella que es súper, súper guay. Bueno, la gente se vuelve loca bebiendo esa agua embotellada y luego le dice, no, es que es agua del grifo, ¿no? Y bueno, y hay una investigación en las universidades de Londres donde las propiedades del agua del grifo son exactamente iguales, son mejores que las propiedades de las aguas embotelladas. En fin, hemos hablado durante muchos años, que te acuerdas, hace 10, 15 años, que decíamos, esto será mentira, ¿no? Es imposible que los países de Europa lleven sus basuras, sus desperdicios electrónicos a África o Asia.
Sí, ya me lo creo. Ya pues, sí, ya le he visto.
Pues otra parte del documental es un fake, es una realidad.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues esto te cuento así, para empezar.
Hombre,
para alegrarte la mañana.
Sí, no, de buen rollo. Es una realidad también, Jorge, que no, como que no se puede negar la muerte de animales como consecuencia de la ingesta de los plásticos.
Sí.
No, de las anillitas estas, ¿no? En donde van los refrescos, por ejemplo. Y que esos microplásticos se incorporan a la dieta.
Sí, sí, sí.
Pero a la dieta, si yo me como luego el pez, también es mi dieta.
Claro.
Entonces, yo también estoy llena de microplásticos.
Claro.
¿Y tú?
Todos estamos llenos de... Todos,
y la eras.
Todos,
y todos los oyentes que nos escuchan.
Llenos de...
¡Qué alegría!
La próxima semana, fíjate, os voy a hablar de las toallitas húmedas, que es otro de los grandes problemas, no solo por la contaminación de plástico en el medio ambiente, uh-huh, sino también por lo que contamina en nuestras redes de abastecimiento. Eso ya será,
vale,
para la semana que viene. Pero cuidado con este documental de la BBC, Guerra al Plástico, porque nuestra ropa también contamina.
So this is where all of the washing happens. It's our first washing lab.
En la Universidad de Plymouth hay un laboratorio de lavadoras que analiza las microfibras que se desprenden de nuestra ropa con cada lavado, principalmente de la ropa acrílica, de la ropa sintética, también de la ropa de lana y de la ropa de algodón. Esto también nos sirve para la próxima semana. El problema de los microplásticos, os podéis imaginar, si está en el agua, también está en...
We find an average around 700 plastic fibers deposit per meter squared.
En el aire, sí, lo dice esta investigadora del King's College de Londres. Microplásticos en el aire, gracias a un pluviómetro, recogen partículas que se precipitan ahí, en el pluviómetro, y ejemplifican lo que respiramos. Además de la polución de los coches, ya sé que es la excepción de muerte y destrucción, ya os lo digo,
no,
pero
ya,
en
ya
las
no
ciudades,
sé,
además de respirar polución, respiramos plástico. De media, en el centro de Londres, según nuestros pluviómetros, unos 700 millones de microfibras de plástico,
uh-huh,
por metro cuadrado.
Claro, yo me imagino una secadora estará soltando microplástico también hacia el aire, ¿no?
Pues lo que no se quede en el filtro,
claro,
pues sí.
Las micropartículas no se quedarán en el filtro.
Claro.
Las mínimas. Madre de Dios, estamos envueltos en plástico, Jorge.
Sí. Pues de plástico
somos
encontrado
plástico.
De plástico encontrado en los confines del mundo, le puedes preguntar a nuestro invitado de hoy.
Profesor Miguel González Pleiter, del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, aunque parece fácil y obvia, mejor te preguntamos a ti por la definición de microplástico, si te parece. Si te
sí,
puedo tatuar.
Efectivamente, los microplásticos son pequeñas partículas de plástico menores a 5 milímetros. Y tienen como dos orígenes. Uh-huh. Habéis estado hablando, pues, de dónde venían, de las lavadoras. Efectivamente, hay plásticos que vienen de la fragmentación de mayores, como pueden ser los que derivan de la fragmentación de nuestra ropa, que puede ser una ropa hecha de poliéster, lo metemos en la lavadora y salen pequeñas fibras que pasan los filtros de la lavadora y acaban en el agua.
Uh-huh.
Pero también pueden ser pedazos de plástico grandes que acaban en el medio ambiente y se van fragmentando por procesos ambientales, y acaban siendo partículas de plástico menores a 5 milímetros. Esos son los microplásticos, están en todos lados.
No, sí, cuando estamos en la playa haciendo un hoyo para conseguir llegar hasta el agua y encontrar también lombrices, ahí te empiezas a encontrar de todo. Microplásticos diminutos, es increíble, sí, es verdad.
Con lo que estamos contando, Miguel, pues claro, no es de extrañar que ustedes hayan encontrado, y de ahí la llamada que te hacemos, microplásticos en un lago de agua dulce en el Ártico.
Efectivamente, hemos estado buscando microplásticos en muchos lugares, hemos buscado microplásticos en depuradoras, porque sabíamos, como contabais antes, que tras la lavadora pues llegan, se escapan, entonces se acaban en las depuradoras, y hemos visto que también se escapan de las depuradoras. Llegan al agua dulce y de ahí acaban en el mar, por eso los encontramos en las playas. Pero también hemos ido buscando en lugares remotos a ver si habían llegado hasta allí, que es más difícil. Y la sorpresa no grata, la verdad, es que están. Y no solo están en el océano, también están en las aguas dulces, incluso del Ártico. En un lago de agua dulce del Ártico hemos logrado encontrar fibras de plástico de poliéster. O sea que podíamos decir que ahora mismo se encuentran en casi todas las partes del mundo. Hace poco salió un artículo publicado que hasta en los fondos marinos. O sea, ahora mismo estamos rodeados de ellos.
Y no hay marcha atrás, por lo que se ve. Claro, es imposible.
Es muy difícil porque el plástico tarda mucho en degradarse. Sí. Y llevamos produciendo una gran cantidad de él desde hace bastantes décadas. Y no estaba siendo gestionado bien hasta hace muy poco. Habéis comentado algunas leyes, algunos intentos que se están haciendo para reducir, sobre todo los plásticos de un solo uso. Y ahora se están empezando a implementar. Pero todos los plásticos que habíamos fabricado anteriormente y que han llegado al medio ambiente, la mayoría de ellos todavía están allí. Y forman incluso hasta, entre comillas, un nuevo ecosistema que se llama plastisfera. Es decir, habréis oído hablar de en los océanos islas enormes de plásticos que aparecen.
Sí.
Pues esas islas, alrededor de ellas y sobre esos plásticos, crece vida también. O sea, hemos llenado el medio ambiente de plásticos.
Claro, crece vida en esta plastisfera, como nos dice Miguel, de la misma forma que durante estos meses de confinamiento hemos visto cómo en las ciudades abandonadas por la presencia del ser humano ha crecido la naturaleza. La naturaleza se va adaptando a aquello donde dejamos que se pueda adaptar, pero si ya es difícil pensar en algún lugar del planeta libre de plásticos, esta investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Alcalá y del Instituto Español de Oceanografía, Miguel, desde el punto de vista de la investigación, asumiendo que habéis encontrado plásticos, microplásticos en agua, en un lago de agua dulce en el Ártico, esta investigación, ¿qué implica? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos enseña?
Lo primero que nos enseña es que ahora mismo el plástico está en todos lados, que tenemos que tomar medidas para evitar que siga propagándose de esta forma. Esa es la clave. Lo segundo es que si está ahí puede generar impactos. Entonces tenemos que ver qué impactos está causando. El siguiente paso es ver qué impactos está causando el plástico que encontramos en esas aguas dulces. Hace poco, aunque todavía no hemos publicado sobre ello, también hemos encontrado en la Antártida. Estuve ahora en enero y febrero en la Antártida y allí también hemos encontrado plásticos. O sea, que digamos que están en todos lados. Ahora tenemos que estudiar qué impactos están causando en esos lugares remotos. Habéis hablado antes de los plásticos, de las anillas de plástico, por ejemplo, que eran ingeridas, todos tenemos esa imagen en la cabeza, por pájaros y se les quedaban atascadas, o por tortugas y se ahogaban. Pues ahora vamos a lo pequeño. ¿Qué está pasando con esos pequeños fragmentos de plástico? ¿Cómo están afectando a la naturaleza? Y tienen distintos efectos. Los físicos, como habíamos hablado, que son ingeridos y dañan los tractos digestivos, dañan el aparato digestivo de los organismos, pero tienen otros efectos, porque esos plásticos llevan aditivos. Y esos aditivos, cuando son ingeridos por esos organismos, se liberan y pueden ser tóxicos para ellos. Y también, simplemente, al llegar al medio ambiente, esos aditivos se pueden liberar y causar toxicidad. Pero todavía hay más. Hablábamos de que crece la vida alrededor del plástico. Un plástico, digamos, puede llegar a través de nuestra lavadora, pasar la depuradora y acabar en un río. Ahí es colonizado por un tipo de microorganismos. Pero acaba en el mar. y debido a su pequeño tamaño se mueve mucho, y debido a su recalcitrancia, a su difícil, a lo difícil que es que se degrade, está mucho tiempo moviéndose. Entonces puede mover microorganismos de un lugar a otro, puede ser un vector y modificar la diversidad de un ecosistema a otro, puede pasar microorganismos de un lugar a otro, o sea, tienen muchos impactos. Y también ese microplástico se degrada en cosas más pequeñas, que son los nanoplásticos, que son menores a son en torno a 100 nanómetros, a un cabello humano. Entonces, eso es más pequeño que un cabello humano. Entonces, al degradarse esos nanoplásticos, también pueden causar toxicidad sobre los organismos que habitan los ecosistemas.
Jesús. Es apocalíptico también esto, ¿eh?
Pero bueno,
es
apocalíptico.
Pero, o sea, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos, profesor?
Claro, eso es claro. Lo primero, tomar conciencia. Sí. Lo primero es el primer paso que estamos dando. Que
es que da un poco de asquito, ¿eh? Da un poquito de asco incluso, ¿sabes?
Claro, es, ¿hasta dónde ha llegado el problema?
Estamos rodeados, estamos respirando todo el rato nanopartículas de plástico, estamos bebiendo estamos comiendo. Es que ¿hasta dónde ha llegado el problema?
Eso es, lo primero es ver los límites, y ya hemos visto que prácticamente ha llegado a todos los lugares donde se ha buscado. Ahora hay que entender qué efectos está causando en el medio ambiente, y al final el nosotros, que somos el culmen de la red trófica, somos los que nos comemos esos peces, somos lo que está más arriba. Entonces ahora estamos estudiando qué efectos está teniendo sobre los organismos que habitan los ecosistemas remotos, como puede ser el Ártico o la Antártida, pero también los ecosistemas que tenemos más cerca, los ríos y los océanos. Entonces, una vez entendamos los efectos que tienen, dónde están, hay que tomar medidas para solucionar los que ya están en el medio ambiente. Pero a partir de ya, lo que podemos hacer es tomar medidas para no enviar más plásticos al medio ambiente. Y pasa claramente por un hecho, que es no consumir plásticos de un solo uso. No consumir plásticos de un solo uso. Esa es la primera medida que hay que tomar. Y nos estamos dando cuenta, y también por esta crisis que hemos tenido, nos damos cuenta que las acciones individuales son claves. Es clave que todos tomemos conciencia de ello. Igual que en la crisis que estamos teniendo, que todo el mundo se ponga la mascarilla, es clave, porque nadie puede obligar a todo el mundo, es algo de conciencia propia. El plástico igual, todos consumimos plástico. Todos. Entonces la solución, más allá de las leyes, está en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia. Estamos viendo que individualmente tenemos un poder enorme. Igual que hemos llenado el medio ambiente de plásticos, podemos evitar que ningún plástico más acabe en él. Nosotros tenemos ese poder, cada uno de nosotros. La conciencia.
Es muy difícil, porque todo lo que te dan es plástico. Todo está envuelto en plástico. Todo lo que usas tiene plástico.
Hay muchas alternativas, pero en el día a día entiendo que es difícil. Por eso, pequeñas acciones pueden ser grandes logros, como por ejemplo, elegir no usar plásticos de un solo uso. Eso es algo que puede ser sencillo, relativamente sencillo. No hablo de desplastificarnos entero, entre comillas. Hablo de ir poco a poco. No podemos pedir todo, hay que ir poco a poco y a los pasos más importantes, que es plásticos de un solo uso. Vamos a empezar por aquí. Vamos a reducirlos. Las leyes ya están apoyando esto. Vamos a seguir este camino.
Quizá aquí está un poco la clave. Hemos estado durante muchos años hablando de grandes acciones y a lo mejor nos hemos equivocado a la hora de transmitir este mensaje, que quizá era más importante ir granito a granito que no coger una retroexcavadora y mover la playa, mover la arena de la playa de un sitio a otro, sino granito a granito, porque somos muchos y cada acción cuenta, ¿no? Uh-huh. Y en este caso es cierto que si cada uno de nosotros retiramos, pues por ejemplo, que las pajitas o realmente no utilizar vasos, platos de plástico, los bastoncillos de los oídos, ese tipo de pequeñas acciones, si lo multiplicas por todos los que somos, quizás sea más fácil. Pues ponía Miguel el ejemplo de la mascarilla. Si nadie lleva mascarilla y poco a poco la gente se pone la mascarilla, los pocos que queden sin mascarilla, aunque solo sea por empatía o por vergüenza ajena, se pondrá la mascarilla. Entiendo que quizá este sea un camino mucho más fácil de recorrer que no dando grandes brochazos, ¿no? Y prohibiendo, no sé, pero está difícil, Miguel, está muy difícil.
Está muy complicado, pero un simple gesto, como en vez de comprar una botella de agua para tener en el trabajo, llevar una de cristal, un simple gesto, como quizás llevar nuestro recipiente a la frutería en vez de coger una bolsa de plástico. Un simple gesto, como esos bastoncillos que eran de plástico, comprarlos de otro material. Simples gestos pequeños pueden hacer mucho. No usar vasos de plástico. Podemos usar, o si lo usamos, reutilizarlo.
Claro.
Aquí llegamos al siguiente punto, aunque hay cosas que podemos darle más de un uso de plástico, porque como decíais, y de hecho es uno de los problemas que tiene, el plástico es muy duradero. Aguanta muchísimo en la naturaleza, es un producto resistente, entonces le podemos dar varios usos. Ese vaso de plástico que tenemos le podemos dar varios usos.
¿No había un pez que se comía el plástico?
Hay muchísima investigación sobre organismos que los degradan. Ha salido también un estudio reciente de organismos que cuando ingieren microplásticos los convierten en nanoplásticos. Al final hay dos vías. Una, ¿cómo solucionamos el problema del plástico que ya está allí? Y entender qué efectos está teniendo para ver dónde solucionar más. Y otra vía es lo que vamos a añadir a la naturaleza, que es lo que ya podemos actuar sobre ello. Ya podemos evitar que haya más plástico en la naturaleza desde hoy, desde ahora mismo.
Pues y hagámoslo, es hagámoslo, exactamente.
Eso es.
Profesor Miguel González, muchísimas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Muchísimas
gracias por estar aquí en Más de Uno.
Muchas gracias por dar voz y concienciar sobre este problema.
Pues Jorge, que nada, que a las 12:30 los de Madrid te podremos escuchar.
Con el contenedor, el marrón, que tenemos en la capital para los... Para
naranja, ahora es marrón.
El marrón es para los residuos biodegradables.
Ah, vale.
El marrón.
Vale.
Y el naranja es para otro, para el resto de basura.
Bueno, el viernes me lo aclaras.
Mañana, ¿te lo aclaro mañana?
Sí, mañana es viernes.
Mañana es viernes, madre mía.
Calla.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.